flavor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me.
Valhalla, necesitaríamos muchos vikingos para intentar solucionar un problema sobre el terreno de juego, en el banquillo, en el consejo de administración y sobre todo en quien toma las decisiones en el Real Zaragoza. A través de Expediente Chipirón vamos conociendo quiénes son los accionistas, los fondos de inversión, los abogados, los representantes de futbolistas, los miembros de empresas inmobiliarias, los miembros también de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, pero no le hemos puesto cara todavía a quien manda en el Real Zaragoza, porque por encima de Sanjay alguien debe de tomar las decisiones. Es una auténtica lástima, pero tenemos que comenzar este capítulo 92 de Minuto 32, el espacio podcast de Twitter, un martes triste, un martes doloroso, porque el Real Zaragoza viene de encajar una goleada frente al antepenúltimo en la tabla clasificatoria, que solamente había conseguido 4 victorias, y un hombre como Rubén Castro, al que evidentemente le tengo un respeto formidable, porque es un profesional como la copa de un pino, marcó ayer 2 goles que rompieron a un Real Zaragoza cobarde en la segunda parte. Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas porque tenemos hoy martes, a Salvador Asensio, Laura Ferrer y Andrés Ramírez para que proyecten su opinión, y no solo eso, sino las posibles consecuencias y también soluciones que podría haber, ya que no vamos a formar un coro de plañideras quejándonos. Algunos se preguntarán qué es una plañidera, pero bueno, ya se lo explicaré un poco más tarde, porque ya saben que a mí me gusta muchísimo la cultura popular, los refranes y también las épicas de los griegos y de los romanos, ¿no? Incluso hasta de los vikingos como los de Valhalla. Bien, pues a ver qué soluciones puede haber. De momento, lo que les puedo decir es que en la página web del Real Zaragoza, mejor dicho, en lo que es su Twitter, no hay más que una sola noticia en las últimas 20 horas. El Real Zaragoza presente en la reunión informativa de la candidatura del Mundial 2030. Es decir, no han pasado cosas, no se han dicho cosas y no hay un clima realmente de preocupación en los seguidores del Real Zaragoza, que única y exclusivamente esa es la información que los cientos de miles de seguidores a través de Twitter conocen del Real Zaragoza de manera oficial. Luego, también de manera oficial, aunque oficiosa, los dos periódicos de Zaragoza dicen: Heraldo, el Real Zaragoza no descarta la llegada de un delantero centro en paro. El club espera cerrar pronto la cesión de Ibekeme al Wisla de Cracovia, liberando una ficha. El zaragocista Álvaro Jiménez es una de las opciones que ofrece el mercado de jugadores sin equipo. Y como segunda noticia, el Real Zaragoza, lejos del lugar que le corresponde por tope salarial. La entidad maneja el noveno techo de gasto, algo más de 10 millones de euros, de la categoría de plata, pero su posición en la tabla decimoséptimo no es acorde con esa cantidad. Y en el periódico de Aragón dicen: la cesión de Ibekeme al Wisla está cerrada y el Real Zaragoza no dejará marcharse a ratón al club polaco. Además, busca un delantero en el mercado del paro. Y segundo, es ya un comentario, pero también aparece en el periódico: la crisis del Zaragoza y la gallina de los huevos de oro. Está el gallinero alborotado. El revolcón de la segunda parte en Málaga ha puesto los nervios a flor de piel. Nadie en el Real Zaragoza esperaba que a estas alturas de la competición vagabundease de esta manera por los bajos fondos de la clasificación. Bueno, pues esto es lo que tenemos, además de algunas otras cosillas que lógicamente saldrán a lo largo de los próximos minutos. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Laura, Andrés. Muy buenas tardes también. Bueno, pues aquí estamos y, como bien has dicho, lo de las plañideras lo vamos a dejar para otro momento, porque lo que hay que hacer aquí es tomar soluciones. Me imagino que no vamos a conocer nunca quién es el que manda en el Real Zaragoza, por intereses oscuros y odios. A mí lo único que me da auténtica pena sin plañir es en qué manos está el Real Zaragoza. ¿Dónde ha caído este Real Zaragoza desde los tiempos en que la política maldita metió la zarpa y ha derivado en todo lo que ha derivado? Pero de todo ello imagino que tendremos tiempo para hablar. De todas las formas, nos mostraron las vergüenzas en Málaga con un 3-0 espectacular y nos dejó en su sitio el Alavés antes con 4 goles y 3-7 en 2 jornadas. Alabado sea Dios.
La pregunta es si el Real Zaragoza, tal y como están las cosas, y después de la crítica del entrenador a alguno de ellos, va a poder ganar a algún equipo de aquí al final de la temporada.
Hombre, debería. Mira, y si no, limpia. Y si hay que recurrir a la cantera, aunque siempre es una responsabilidad para los chavales meterlos en esta auténtica herradura que se ha convertido el Real Zaragoza, dura y difícil, pues indudablemente habrá que apechugar con ello. Pero el que no esté de acuerdo, que se vaya a hacer puñetas, empezando si hace falta por el entrenador. Que bla, 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 dice muchas cosas, se desdice, vuelve a decir, pero a la hora de la verdad, ayer a mí particularmente no me convenció en absoluto la alineación titular que sacó el Real Zaragoza. Porque, de acuerdo, Fran Gámez puede fallar, pero es mejor que Larrazábal en el lateral derecho. De acuerdo, en el centro del campo se puede, pero hay jugadores mejores que los que salieron ayer. Por tanto, señor Escrivá, déjese de rotaciones y de chistes malos y haga lo que tiene que hacer.
Pues vamos a esperar que eso ocurra, pero evidentemente ya sabéis que mi grado de confianza, fe y esperanza es nulo. Es decir, no existe, pero no solo por el Real Zaragoza, sino a medida que voy conociendo al resto de los seres humanos. Laura Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Salva, también Andrés y a todos los amigos de Minuto 32. Bueno, pues una tarde-noche, de verdad, que se cerró otro capítulo negro, ¿no? En este periplo, bueno, en este arrastre por esta segunda división que ya son 10 años y espérate que hay que lograr la salvación. Yo fíjate, ayer por la mañana, antes del partido, durante todo el día, porque el fin de semana se ha hecho bastante largo, ¿no? Viendo partidos, pensando lo que podía dar de sí el Real Zaragoza ayer lunes, bueno, pues leí a través de las redes sociales que la gente estaba, bueno, pues amparándose, ¿no?, en esas connotaciones negativas de que si vamos a jugar con la camiseta cachirulo que no ganamos nunca, con el árbitro no hemos ganado nunca en 12 partidos, el equipo aspirina, el Málaga no gana en el 2023, y dije, bueno, vamos a poner un punto de positivismo que cuesta lo mismo, y aparte de todo, hay que jugar el partido, si no ya no viajamos a Málaga y ya le damos los 3 puntos al conjunto andaluz, que al final se los dimos porque se los regalamos, ¿no? Además, en una primera parte que quizás el Real Zaragoza, claro, pero ante esa falta de gol, esa falta de acierto que pudo ponerse por delante, dejar al Málaga prácticamente hundido, quedando toda esa segunda parte, pero la verdad que la segunda parte no hay por dónde cogerla en ningún aspecto, porque jugadores intrascendentes, jugadores que parece que no iban con ellos la película del partido de ayer con lo que se estaba jugando el equipo, y definitivamente un capítulo negro que me imagino que iremos analizando también lo que hicieron algunos de los futbolistas, que se equivocó ya Escrivá y que no fue capaz, junto con todo su cuerpo técnico, de revertir la situación, pero son muchísimos problemas. Si estamos ya pensando también en el cambio otra vez de entrenador, por favor, si es que llevamos 10 años, ¿cuántos entrenadores llevamos? Bueno, en fin, yo de verdad que es una cosa que no sé por dónde cogerla. La verdad que es una tarde de noche muy triste y muy dolorosa.
Por eso mismo yo digo que están mandando en el Real Zaragoza los que mandaban anteriormente, porque si no, este cúmulo de desastres no se hubiera producido. Y no creo que Sanjay, aunque me parece que su proyecto ha fracasado rotundamente, insisto, rotundamente, pese a que esté en los desayunos del Heraldo y pese a que esté hoy en la reunión informativa de la candidatura del Mundial 2030, etcétera, etcétera, pues yo creo que no es el responsable de todo. Alguien tendrá encima que le mande.
¿Digo yo? No, eso está claro, claro.
Vamos a ver. No, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco, pero estos, Paco, les va el postureo. les va la relación pública, les va el aparecer guapos en muchas reuniones, pues para que los vean. Cundir, sí, no es guapo precisamente. Cundir, etcétera, etcétera. Y no hay más. Al Zaragoza le importa un bledo a estos tíos. Es que es así de claro, rotundo y de sencillo. Hay que decirlo de una puñetera vez. A la nueva propiedad y toda la oscuridad que hay alrededor de la misma y de todos los caballeretes que hay alrededor de la misma, el Zaragoza le sigue importando un bledo. Lo emplean para sus cosas, sus historias, sus movidas, sus negocios, los que conocemos y los que se mueven en la sombra, que no conocemos, con otros equipos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué ha venido el tal Pape aquí si todo el mundo sabe, viéndolo, simplemente aparece en el terreno de juego, que no vale tres duros? ¿Para qué ha venido? O sea, es que empiezas a analizar y te das cuenta de que esto lo están empleando simplemente para su puñetero negocio particular, y el Zaragoza, con su escudo, con su historia, con sus abonados, les importa un bledo.
Pues le he dejado el balón botando prácticamente a Andrés Ramírez después de el contragolpe de Salvador Asensio y de Laura Ferrer. Te dejo prácticamente como a Bebé, no, la portería. Sí, dime.
Sí, no, sabemos, porque tú lo sabes igual que yo, que mucha de la gente que todavía sigue detrás del Real Zaragoza es gafe. Así. No. Si es así de sencillo, es gafe. Y después hay un dato que tú comentabas a la entrada del programa, y es que evidentemente el Zaragoza no tiene plantilla, no tiene nada que ver el límite del salario real del Real Zaragoza con la plantilla que se confeccionó. Aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva, que el Zaragoza evidentemente tenía más dinero que otras temporadas, pero no tiene mejor plantilla que otras temporadas. Y yo decía Laura Ferrer el tema del entrenador. Por estadística, cuando un club cambia tan pronto de entrenador como le ha sucedido esa temporada al Real Zaragoza, al final acaban viniendo tres entrenadores y ahora mismo tenemos el segundo. Y digo esto porque a mí Escriba me parece un buen entrenador, me cae bien, pero reconozco que desde el partido del Alavés algo ha pasado. Digo, algo ha pasado porque es verdad que perder 1-4 en casa no es agradable, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras y hacer un cambio en la alineación o los cambios que hizo ayer. Y digo esto porque desde el partido del Alavés, el Zaragoza ha encajado 7 goles, ha perdido la solidez que tenía, es un equipo que concedía pocas oportunidades y ahora prácticamente todas las jugadas de peligro del equipo contrario acaban en gol o en ocasión de peligro para el rival. Por eso digo que algo ha cambiado. Y después, evidentemente, la rueda de prensa de ayer de Escrivá, yo lo comentaba en un tuit esta mañana por Twitter, es que lo que tiene que hacer es el que los ve entrenar, el que ve el grado de implicación que hay, elegir a los jugadores más implicados de la plantilla y que sean los que el equipo sale adelante, pues saquen el equipo adelante. Pero es que a mí no me sirve nada, como decía ahora Salvador, vamos a ver, pero ¿cómo podemos acabar el partido jugando Pape Gueye? ¿Cómo puede salir de principio Larrazábal? Entonces, hay cosas que no se entienden. Entonces, después el entrenador, al acabar el partido, dice que no hemos chocado, que no hemos competido. Pues entonces habrá que ver qué jugadores ni han chocado ni han competido para que no vuelvan a jugar. Pero es que hay muchos jugadores que prácticamente tenían que estar ya para tenerlos en los entrenamientos porque no aportan nada al equipo. Y después Sanjay y Cordero dijeron que el mercado invernal había servido para mejorar el equipo. A mí que me digan para qué ha venido Alarcón, que no mejoran nada los centrocampistas que teníamos. Entonces está claro que la planificación deportiva es un desastre y que si el equipo no responde cuanto antes, pues le puede costar el puesto al entrenador.
Pero es que fíjate una cosa, Andrés, Paco y Salva y por supuesto todos los amigos que están, que parece que ayer los platos rotos del día del Alavés los paga en primera instancia Zapatero y también Francés. Son de los dos jugadores que se los sientan en el banquillo También el tema de Fran Gámez, que tiene que salir después por el tema de Larrazábal, que había visto una tarjeta y desde luego estaba haciendo un partido desastroso. Y en definitiva, parece que quedaron señalados de ese partido del Alavés, que fueron los únicos.
Pero es que además lo decía Salva, es que hay una cosa que es evidente. Si alguien te va a sacar las castañas de fuego, será Francesc Zapater, porque estarán mejor o peor. Pero lo que no tiene ninguna duda Escriba es que esos dos jugadores lo van a dar todo.
Efectivamente, Andrés. Y además voy a decir otra cosa ya, porque yo estoy hasta el gorro de estos señoritingos. A mí, ya me imagino que a Paco y a ti, por supuesto, yo iba a radiar un partido y yo no tenía a nadie al lado que dijera, venga, chaval, que lo vas a hacer bien, venga, que tienes que radiar un partido colosal, venga. Pero es que, vamos a ver, ¿estos son profesionales o qué coño son?
Claro.
No, hombre, vamos a decirlo ya claro. O sea, estos niñatos, tiene que llegar el entrenador, ponerles una inyección de cojonina y decirles, hay que echarle lo que hay que echarle y venga y arriba. Hombre, por favor, vamos a ver, si usted no tiene dignidad, entusiasmo, coraje, huevos, hablando en plata, para defender esta camiseta, váyase. Así de claro y de sencillo, que mi obligación como entrenador es preparar técnicamente, físicamente y una táctica para conseguir la victoria ante el equipo contrario. Si encima tengo que estar dando dos palmaditas en la espalda, vamos, hombre, que es que no, hombre, que como ha dicho también Andrés, esto es un auténtico desastre de principio a fin. Eligieron mal al primer entrenador, hicieron unos fichajes que fueron una auténtica ruina y así nos luce el pelo.
Es que a mí me preocupa mucho, vuelvo a repetirlo, el tema de entrenadores. Parece que llega un entrenador, está unas semanas, se nota la mejoría de Escriba, a mí me sigue pareciendo un buen entrenador, y de repente, en una semana, hablaba Andrés del día del Alavés, que si algo ha tenido que pasar o no, parece que se transforma todo. No lo entiendo, o sea, ¿qué hay? ¿Algo que impregna las hierbas de la Romareda, de la ciudad deportiva, de las salas de prensa, de los alrededores de la Romareda, o qué ocurre? Porque es que es inentendible que un entrenador ahora de repente en dos semanas ya los números ya no son los que tenían que ser, ya parece que se le ha ido de la mano el equipo, aparentemente es lo que no me cabe en la cabeza. ¿Qué pasa con los entrenadores cuando llegan al Real Zaragoza, cuando llevan un tiempo? Esa es una pregunta.
Yo te digo que sabía ya Escriba que no iba a continuar la próxima temporada y ya se está preparando para un posible cese, ¿eh? Dime, Andrés.
No, simplemente lo que tú comentas y lo que dice Laura. Yo lo digo por estadística, si eso simplemente es ir a mirar las estadísticas de todas las temporadas, cuando cambias tan pronto de entrenador, la mayoría de las temporadas te vas a tres entrenadores. Pero bueno, es lo que decía, lo que yo comentaba antes y ratificaba ahora Laura. Es que es increíble que un equipo que con este entrenador había cogido solidez, consistencia, que concedía poco, ahora cada vez que llegan a la portería nos marcan gol. También habrá que tener en cuenta una cosa, que es verdad que Cristian ayer no puede hacer nada en los goles, que el día del Alavés no está bien, pero claro, también hay partidos que nos tenemos que acordar que a pesar de que el Zaragoza había ganado, siempre comentábamos que Cristian había tenido dos o tres intervenciones que habían permitido al equipo hacerse con la victoria. Por eso, bueno, yo me imagino que el entrenador, después de la rueda de prensa de ayer, me imagino que habrá tomado buena nota de los jugadores que él dice que no chocan, que no compiten y que en definitiva tendrá que apostar, como digo, por un bloque que lo vea implicado y que pueda sacar al equipo del atolladero en el que se ha metido, sino evidentemente el que acabará pagando los platos rotos es el entrenador. Y además hay que tener en cuenta, repito e insisto, yo creo que en el fútbol ya se pueden descubrir pocas cosas, casi todos conocemos todo. Yo no tenía ninguna duda de que Bebé nos iba a ayudar, le iba a ayudar al equipo, iba a aportar, pero Alarcón, por ejemplo, no aporta nada, no es un centrocampista diferente, no es un jugador de calidad, que era lo que necesitaba el equipo en el centro del campo. Y después, evidentemente, pues hay una rémora importante de jugadores que llegaban en verano que no aportan nada, pero claro, si el entrenador insiste con Larrazábal, si el entrenador insiste en darle un cuarto de hora o 20 minutos a Pape Geire, entonces tenemos un problema, y es que el entrenador si un entrenador empieza a perder los papeles, pues al final es el que tendrá que salir, porque está claro que entre la alineación de ayer y los cambios de ayer, prácticamente Escribá se equivoca en todo, y es verdad que el equipo no choca, el equipo no compite, pero él, aunque después reconoció en sala de prensa que consideraba que también él había tenido parte de culpa en el mal rendimiento del equipo, está claro que tiene que acertar en los jugadores y que por el 1-4 del Alavés no se tenía que haber vuelto loco en la alineación de ayer.
Evidente, Andrés. Además hay una cosa que yo me atrevo ya a contrariar al señor Escriba. Si ayer el colegiado de turno en 68 minutos le pita una falta en contra al Málaga, cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que es imposible que en 69 minutos el equipo haya cometido una sola falta. Aún sin querer, por empujones, las ha cometido. Otra cosa es que no las pite. En cambio, al Zaragoza le pitaban hasta si respiraba cerca de la oreja del rival. Por tanto, ahí hay ya algo que tener mucho cuidado, porque al Zaragoza le sacan tarjetas con una facilidad espantosa. Ayer a Juliano Simeone estaba hasta el gorro de recibir faltas, igual que Bebé, y porque protestó que los jugadores del Málaga también habían protestado. ¿Quién vio la tarjeta amarilla? Simeone. Es decir, que tenga cuidado con lo que dice, que igual con un poco de desgracia no acabamos los partidos con 11 desde ya. Por tanto, mucho cuidadito.
Sí, lo que pasa es que también hay que valorar no solamente lo que pasa en el terreno de juego, sino lo que pasa dentro, ¿no? Dentro de la estructura del club también. Luego volveremos a hablar de los jugadores que necesita el Real Zaragoza, de cómo son los que actualmente están y por qué. Yo creo también que se equivocó en la formación titular, porque yo, por ejemplo, hay jugadores como Gámez y Bada, por ejemplo, por decir algo que no pondría jamás. Y lo de ir perdiendo 2-0 y sacar a Pape o Pape, como él se autodenomina o dicen que se llama, pues resulta que me parece lamentable cuando además a los 30 segundos, por perder él un balón arriba, consigue el 3-0 el conjunto local, ¿no? El Málaga, que iba completamente desmelenado, como por otra parte debía de ir, porque estaba en las últimas posiciones de la tabla clasificatoria y necesitaba esta victoria para reencontrarse con ellos mismos y también para intentar la salvación. Pero bueno, esto también en cuanto a lo que es el entrenador, sabemos que están el entrenador y el director deportivo, un director deportivo que ha llegado también como consecuencia del cese de Torrecilla, después de más de 2 meses mandando en el horizonte Raúl Sanjei, y que sin embargo él no podía hacer nada prácticamente en el mercado de invierno. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Buscar en el mercado del paro? Joder, si es que los delanteros y los que marcan goles no están en el paro, no están en el paro. Tú puedes fichar a un defensa, a un centrocampista, pero a un goleador no le vas a fichar del paro, porque hay muchos equipos de primera y muchos equipos de segunda división y equipos que están fuera de España que saben quiénes son los goleadores. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A quién vas a fichar? Y luego otra cosa también. Resulta que se pierde el partido frente al Deportivo Alavés por 1-4. Entonces se mete en la historia de Yair. Primero que Yair no sigue y al día siguiente que Yair va a continuar en el Real Zaragoza 2 temporadas más. Se pierde frente al equipo malagueño. No sale absolutamente nada más que una noticia, que es, como he dicho, la presencia del director general en la reunión de la Federación Española de Fútbol de cara al próximo Mundial 2030, donde ya veremos dónde estamos, porque a estas alturas, pues igual no estamos en ningún sitio y hay 14 candidaturas ya, ¿no? Y además una que es España, Portugal y Ucrania. Luego también se va a juntar a nosotros Canadá y Sudáfrica y a ver cómo cojones organizamos un Mundial, que no vamos a organizar. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Pero tiene que haber alguien que dirija, tiene que haber alguien que organice, tiene que haber alguien responsable de que estas cosas no vayan así y no decir a través de los medios de comunicación una cosa, al día siguiente otra, y ahora que va a venir Álvaro Jiménez, que Ibekeme se va al Wisla de Cracovia, que nos eliminó de la Copa de la UEFA o de la Recopa, ya ni me acuerdo, hace muchísimos años, y que a ver qué pasa con Ratón. La gran preocupación, Ratón, que no se lo lleve el Wisla, que no se lo lleve porque lo necesitamos como segundo portero estando Rebollo. Yo creo que hay no solamente un ocultismo, sino una capacidad de deshacer la cabeza de los aficionados del Real Zaragoza con este tipo de noticias que proceden lógicamente del mismo sitio, que evidentemente no es justo para la afición, que no pinta absolutamente nada desde hace muchísimo tiempo y ahora todavía menos. Estoy indignado por eso y la verdad es que me parece absolutamente lamentable.
Paco, pero aparte de todo, aparte de tu acertado comentario en todo lo que has dicho, hay una cosa que es evidente. Esta semana el entrenador ha dicho que el Zaragoza, la aspiración del Zaragoza es salvarse o permanecer con cierta comodidad. No hace ni tres semanas o cuatro cuando se cierra el mercado invernal y Sanjay dice, y Cordero, que seguimos aspirando a los puestos de promoción. Entonces, algo ha cambiado. Algo ha cambiado porque el entrenador, yo no he oído a nadie que ahora haya contradecido al entrenador, cuando el entrenador esta misma semana ha dicho que la aspiración es salvarse con cierta comodidad. Y hace tres, cuatro semanas la aspiración era jugar por la promoción, cuando todo el mundo sabíamos que esta plantilla no tiene nivel nada más que para estar en mitad de tabla e intentar hacer una temporada tranquila sin mayores aspiraciones. Por lo tanto, algo ha cambiado porque el máximo dirigente o el hombre que es la representación del Real Zaragoza, cuando se hace alguna operación, cuando se habla de la Romareda o cuando se habla de tal, que es Sanjay, hace cuatro días decía todo lo contrario. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Es que porque, claro, habrá que saberlo, que de acuerdo que este año quedan, que esta temporada acaban contrato 14 jugadores y que eso te beneficia a la hora de planificar la temporada que viene, porque de esos 14 jugadores hay un montón que no cuentas con ellos y no vas a tener que pagarles para que se vayan, como ha sucedido con Petrovic. Pero bueno, pero antes de que sea la próxima temporada, habrá que pensar en esta y pensar que el Zaragoza necesita todavía entre 17 y 19 puntos para estar tranquilos. No vaya a ser que hagamos el cuento de la lectura de cada temporada que viene y al final nos demos un trastazo.
Pero vamos a ver. Sí, bueno. Vamos a ver si nos centramos un poquitín. Vamos a hablar simplemente con lógica. Si yo compro una empresa, lo primero que hago es remodelar total y absolutamente la empresa, buscar hombres de mi confianza, intentar mejorar las prestaciones de esa empresa y buscar rápidamente consolidarla y colocarla en el mejor lugar posible, para lo cual necesito hacer los correspondientes ceses, los correspondientes puestos, dejarlos vacantes, etcétera, etcétera. ¿La tal nueva sociedad, esta maldita, ha hecho algo de eso? No. Ha colocado un hombre de paja, el tal Raúl Sanjay. Y este se lleva la pasta gansa a final de mes, el sueldo que tenga, que no será poco, no será mileurista, y punto en boca. Y aquí a aguantar, a poner la jeta, ¿vale? Le pegan las bofetadas a él porque es el que está dando la cara como hombre de paja, y los demás detrás, como ya he dicho antes, a sus negocios. Y esto es desde el primer momento, desde la compra del Zaragoza, no se ha hecho absolutamente nada por darle prestigio al equipo, por consolidar una plantilla, por hacer un equipo competitivo, por intentar cuanto antes darle lumbre otra vez a este escudo y subir al equipo hacia arriba. Y esa es la triste realidad, y no nos demos más vueltas. Dos entrenadores y tres, ¿vale? La pasta y la sueltan, y mira, y el que venga detrás querré. Y mientras tanto, los que somos de aquí, los de Aragón, los de Zaragoza, los zaragocistas, los abonados, los que lo sentimos dentro avergonzados, sonrojados y hasta el gorro.
Mira, hemos dicho innumerables... Sí, dime.
Solo apuntar con referencia a lo que decía Salvador. También es una pena que habiendo puesto tanto dinero, evidentemente no hayan hecho las cosas mejor, porque dinero han puesto, pero hacer las cosas bien no.
Luego os explico. Bueno, cuando hable Laura os explico.
Sí, eso está claro. Estoy totalmente con Andrés, que el tema dinero lo han puesto y ahí está. Luego el tema Sanjay, director general. Que lógicamente cuando decías Andrés lo del tema escriba entrenador, que hoy dice una cosa y a las dos semanas, a los cuatro días lanza otro mensaje, Es el único altavoz otra vez. Lo decía en otros programas, en otras ediciones de Minuto 32, que queda solamente de altavoz el propio entrenador. Cuando estaba allí pasaba lo mismo, porque aquí nadie sigue saltando, saliendo a la palestra, contando, explicando y comentando. Que estemos hoy con el tema de que, mira, el Real Zaragoza está presente en la reunión por el tema del Mundial, pues ¿qué quieres que te diga después de lo que ocurrió ayer? Pero en el
tema Laura,
de...
No, espera un momento. Pero... Sí, que eso no, está en el Mundial por la Romareda.
Puñetero
campo, se acabó.
Que esa es la noticia, quiero decir, hoy después de lo que ocurrió ayer. Y estos globos sonda de ahora de pensar en delanteros del paro, pues mira, a mí me preocupa, ¿por qué me preocupa? Porque Iván Afón se va a recuperar, Pau Sanz ya lo apartamos, cuando el chaval otra vez ayer tuvo unos minutos testimoniales y el propio entrenador ha dicho que confía mucho en él. En fin, ahora pensar en traer un delantero del paro, como bien comentabais, a estas alturas, ¿qué nos vamos a encontrar? Mira, como dice el refrán, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, cuando salta a la palestra Álvaro Jiménez, que en teoría tampoco fue de lo peor que ha venido en las últimas temporadas, careciendo además, o siendo un delantero que para que le lleguen balones... En fin, era difícil cuando tenemos mucha falta de extremos y de falta de futbolistas que la pongan en la portería. O sea, eso sí que me preocupa, pensar que si Iván Afonso se va a recuperar de verdad y que Pau Sanz, ¿qué pasa ahora con Pau Sanz? Porque vamos, ya digo, el entrenador ha hablado maravillas, es un chaval que tiene desparpajo, lo vimos el día del Alavés, entonces pensar ahora en un futbolista, un delantero del paro, eso sí que me preocupa, o son globos sonda, y es una manera también de, como dices, de una afición que nos tienen totalmente apartados y que no pintan nada, o que no pintamos nada.
Pero fijaos, nada más terminar el partido, es decir, cuando concluyó, la última noticia en Twitter fue final en la Rosaleda, 3-0. Y 21 horas después, sin dar ni la rueda de prensa del entrenador, cuidado, aparece la imagen hace 2 horas, el Real Zaragoza presente en la reunión informativa de la candidatura del Mundial 2030. ¿Os creéis normal que tal y como están las cosas, que tal y como está la situación, que tal y como está también el mundo de la comunicación, no haya habido posibilidad de decir algo, de expresar algo en lo que se supone es la oficialidad del Real Zaragoza? Me parece absolutamente lamentable, no por los profesionales que estén trabajando, que hacen lo que les dicen, evidentemente. Ya puede estar el mejor periodista del mundo, el mejor manager, como se llame, del mundo, los mejores profesionales de la comunicación a través de las redes sociales. Si no les permiten, si no les autorizan, si no les dicen lo que tienen que hacer, no lo van a hacer, lógicamente. Punto uno. Punto dos. Respondiendo a Salvador, diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que no hay nadie detrás y tal? ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver. Yo mantengo la teoría, que es una opinión, ojo, no es una información, es una opinión, que cuando llegó la fundación, después de comprarle a Agapito las acciones por 1 euro, después de que las hubiera vendido y luego a un grupo aragonés, este grupo aragonés las devolvió a Agapito y entonces la fundación entró en marcha y pasaron varias cosas en los medios de comunicación a las que a mí también me perjudicaron, ¿no? Supongo que por mi forma de ser y mi forma de ser responsable, sensata, pero es decir, yo digo lo que pienso con educación y respeto. Pero fijaos, resulta que para mí, lo que evidentemente querían, y les salió mal por las elecciones, que no salió el partido que ellos querían, era que la Romareda tuviera esa parte de negocio que indudablemente es el movimiento de los actuales accionistas del club, ¿no? De los inversores. Pero como no pudieron y como además futbolísticamente les salió mal y como además el único que puso dinero de verdad fue César Alierta, porque los otros avalaron y porque al final no pagaron lo que tenían que pagar y se hicieron cosas muy extrañas, fundamentalmente con las divisiones que hubo, yo creo, y estoy en mi opinión, en esa convicción, de que los mismos fueron los que atrajeron a los fondos de inversión con el caramelo de la Romareda de cara a estas elecciones, para la construcción del estadio municipal, para los 20.500 metros cuadrados de negocio, para los 75 años de propiedad por parte del club, siendo municipal el estadio. Es decir, que no ha cambiado nada. Y si uno se pone a ver quiénes son, por ejemplo, los accionistas de Ibernieve, de Candanchú, resulta que son Fernando Yarza, que es también César Alierta, que es también Forcén, y que es también Alfonso Solans, el que vendió increíblemente a un Real Zaragoza, a un tal Agapito Iglesias, apoyado por el Partido Socialista de principio de siglo. Y eso es verdad. Es decir, yo no sé cómo se habrán producido los acontecimientos, porque soy una persona muy normalita, muy, muy de abajo, muy corriente. Pero es que viendo la estadística, me parece que es lo que está pasando. Y así lo tengo que decir, porque es una opinión. Que ellos me demuestren, si quieren y si no quieren, que sigan haciendo lo que los dé la gana, que tienen todo el derecho del mundo, pero es lo que ha pasado. Y no sé si estaréis de acuerdo, o si pensaréis lo mismo o si no, pero esto es lo que hay.
Sí, pero volvemos a lo que decía, Salva, que al final, cuando alguien llega nuevo a una empresa, hay que intentar quedarse con lo bueno de esa empresa o lo poco bueno que había en el Real Zaragoza y cambiar el resto. Lo que está claro es que esta gente ha podido conseguir que vengan fondos de inversión, ha podido conseguir que venga dinero para el club, para pagar Hacienda y para tapar otra serie de agujeros, pero lo que no ha hecho ha sido modificar la estructura del club, modernizarlo, ser un club más transparente. Eso no lo ha conseguido. Entonces, por eso, Paco, la sospecha de que los que estaban siguen estando detrás, la sospecha de que los errores cometidos en el pasado, a pesar de que ha habido gente que haya podido invertir más, porque anteriormente solo invirtió una persona, que fue César Alierta, evidentemente, pues la sospecha de que todo sigue igual o parecido. Entonces, si sigue igual o parecido, tenemos un problema. Lo que está claro es que Real Zaragoza no ha cambiado, no es más transparente, evidentemente no se ha modernizado, hay prácticamente el único que aparece es Sanjeí y el que hace de portavoz del club otra vez es el entrenador, por lo tanto tenemos los mismos males que antes y eso evidentemente no ayuda en el terreno deportivo, aunque sin exculpar ni al entrenador ni a los jugadores que en definitiva así son es. Los que salen cada domingo a intentar ganar.
Así es. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado?
Yo muy bien, has corroborado todo lo que tú y yo hemos hablado a veces y sabemos perfectamente. Claro. Lo que ocurre es que estamos con las familias de siempre. Y recuerdo, como habías dicho, que a mí el único que me daba sensaciones positivas era Alierta. Y recuerdo que el grupo Alierta tenía otro comprador que ha comprado otros clubes y que hubiera sido, en mi opinión, bastante mejor que el que nos han traído estos otros pajaritos, que han traído pues lo que les interesaba a ellos para seguir medrando en torno al club. Y esto es así de claro. Que sí que han puesto dinero. ¿En dónde? En donde les ha interesado. Es decir, con Hacienda vamos a tener pocos problemas porque no nos interesa. Vamos a tapar estos agujeros porque tampoco nos interesa de cara al futuro. Pero en la plantilla, en lo que ocurre en el césped, en el equipo, en eso, ni un duro. Y si lo gastan, encima lo gastan mal. Porque vuelvo a incidir, la llegada del PIP este, que me la expliquen. No me la pueden explicar. ¿Por qué? Porque indudablemente eso es algo que han hecho los señores financieros. Y como tienen varios equipos, pues toma que te doy, ahí va que te traigo, este me lo quedo, luego ya te lo devuelvo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero vosotros no pensáis que Jorge Mas, que las veces que ha hablado muy bien y es una persona, bueno, pues que se sabe desenvolver perfectamente bien, con un patrimonio de 1.500 millones de dólares y siendo socio de, ¿cómo se llama este? Joder, el futbolista que fue del Real Madrid.
El Beckham.
Y que tiene el Inter de Miami, que debe ser la leche, aunque sea una liga que, bueno, el soccer no es muy importante, y pasito que además en los Estados Unidos, pero ¿tú te crees que realmente le importa el Zaragoza? O a Gustavo Serpa, que es presidente de un equipo venezolano y que además del Millonarios, y que además resulta que es el jefe de la de Deprisa y de Radio Caracol allí, o a los otros, o a los extranjeros que están trabajando para Arabia y tal, ¿les interesa realmente el día a día del Real Zaragoza? No les interesa en absoluto, les interesa sacar una rentabilidad, porque son grupos de inversión. Y luego está también lo de la gente próxima al Atlético de Madrid, o sea, que está más claro que el agua. Ahora resulta que van a vender a un futbolista, al Joao Félix, y le va a venir un dinero porque resulta que se iban a arruinar y que no sé qué, no sé cuántos y tal. ¿Y van a conseguir ese dinero? Pues por los fondos de inversión que también tienen y han involucrado al Real Zaragoza a través de tres bufetes de abogados muy importantes que evidentemente saben cómo manejar estas circunstancias. O sea que vamos a ver, ninguno de los que están, de los que están fuera, que tienen tanto dinero, que ganan tanto, que están en un montón de inversiones, les interesa lo más mínimo el día a día del Real Zaragoza. Para eso habría que crear un nuevo equipo, efectivamente, pero si están los de antes, ¿para qué van a crear un nuevo equipo si tienen, yo diría, responsabilidades o alguna cosa con los que estaban trabajando anteriormente? Pero si los que mandan son los que estaban antes y el centro es Juan Forcén, que no habla absolutamente para nada y no dice absolutamente para nada, pero está interconectado con todos. O sea que, es decir, los que mandan son los que mandaban anteriormente.
Y, Paco, pero, y los que... Entonces, perdona.
Sí, sí, me da una. Sí,
y los que... El grupo inversor, claro, estando a cientos y miles de kilómetros, es imposible primero estar al día de un club manejando todo lo que manejan, eso para empezar. Pero la segunda parte, la rentabilidad, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, la rentabilidad está en que el equipo ascienda a primera división y se revalorice en todos los aspectos. Ya pensando en ellos, en el tema del campo, que vuelvo a repetir que es necesario, pero la verdad que me aburre muchísimo lo del tema del campo, pero realmente, claro, si ese grupo inversor, con lo cual, lo que decías Paco, lo que decía Salva también, sigue habiendo la misma gente, ¿cómo, cómo diantres vamos a cambiar o van a cambiar la estructura del club? Cambiar el tema deportivo, invierto y compro un club de gente importante, de rodearme de gente que me va a ayudar y de rodearme de gente que va a trabajar por cambiar esto. Pero es que realmente es muy complicado así. O sea, es una pescadilla que se muerde la cola. Volvemos siempre al punto de inicio, al punto de partida. Así es difícil y complicado.
Me ha leído la idea, Laura, de lo que iba a comentar respecto a que Paco, evidentemente esta gente puede invertir mucho dinero. Puede pensar que el campo es un negocio redondo, aunque evidentemente después habrá, tendrían que poner mucho dinero y después de la construcción del campo, que yo quiero que se haga el campo, evidentemente que no quede ninguna duda, habría que después intentar rentabilizarlo. Pero que hay una cosa que es evidente. Cualquier inversor que entre en el Real Zaragoza, la primera premisa es ascender al equipo a primera división, para que con un campo de 50.000 personas poder hacer rentable el club, el campo y todo lo que rodea al equipo de fútbol, que hay que recordar que es la marca más importante de Aragón. Mientras los inversores que lleguen al Real Zaragoza no tengan claro el objetivo número uno es ascender al equipo para revalorizar al Real Zaragoza y devolverle la gloria que tenía antes y pelear por estar entre los mejores de primera división, ese proyecto, cualquier proyecto, fracasará si no se marca como el primer objetivo lograr el ascenso a primera división.
Mira, eso yo es. como Paco le gustan los refranes, hay uno que dice, entre todos lo tenían y el solico se murió. Desgraciadamente, o sea, vamos a ver, que es que sí, Andrés, que sí, Laura, que sí, que estoy hasta el gorro de decirlo, pero sí, es que es inútil. Mira, tal cual están las comunicaciones ahora, estos tíos saben al minuto lo que está pasando en Zaragoza. Y ya está, y el resto es que les importa un bledo, así de claro. O sea, estos, el tal Mas, que es un tío sí muy majete, muy simpático, bla, 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 viene con la familia, va al Pilar, hace lo que el pueblo quiere ver y quiere oír. Pero a la hora de la verdad, rascas en todo lo que ha hecho y ha dicho y no hay nada. No hay nada. Dime qué explicación ha dado. No, viene tiempos mejores, proyecto de un año no, ahora ya son dos o tres. Mire usted, la urgencia es formar un equipo competitivo y con raigambre para subir de categoría. Y déjeme usted historias, el resto me sobra absolutamente todo. Insisto, ahora ha llegado el nuevo director deportivo. ¿Y qué va a hacer el nuevo director deportivo? O sea, es que la llegada de este caballero, que me parece bien, y ojalá tenga un éxito de locura con el Zaragoza, en el tiempo que llega, ¿para qué vale? Viene ya con la carpeta diciendo esto es lo que va a ser el equipo la próxima temporada con todos estos jugadores que ya los tengo apalabrados para fichar, ¿o para qué viene? Porque es que no entiendo nada. O sea, así de claro. Está el tal Torrecilla, otro innombrable. Bueno, vale, se va Torrecilla, viene este. ¿Y qué? Pero si es que es todo postureo, si es que es cambiar por cambiar, tirar por tirar, dice, para que la gente se calme, vamos a traer un director deportivo nuevo. Y la pasta, pues ellos saben cómo la ponen y cómo se la gastan. Pero en vez de gastarse en eso, que se gasten en fichajes. Pero insisto, es que es un desorden y un auténtico caos lo que hay en el Real Zaragoza, desgraciadamente.
Hombre, pero Salva, se entiende que el director deportivo que ha llegado en estas circunstancias con lo que se ha encontrado, hasta ahora poco puede hacer, porque lo único que le quedaba era pues hacer limpia de jugadores y volver a fichar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lo que tiene que estar trabajando es de cara a la próxima temporada y tratar ya de tener hasta ahora en otros, puede ser el proyecto ya de Juan Carlos Cordero como director deportivo en este Real Zaragoza.
Sí, Laura, si mantenemos la categoría, fíjate lo que te estoy diciendo, si mantenemos la categoría, porque es que con los partidos que nos quedan por disputar y tal cual está este equipo, ya me dirás a quién le ganamos, o sea, así de claro y de sencillo, ¿a quién se le puede ganar? ¿Al Burgos el próximo partido en la Romareda? Que sí, por favor, público le pido que se olvide de otras cosas y que anime a esta panda para conseguir sacar adelante el partido. Pero indudablemente este equipo está tan precario en todo que, en fin, que no. Bueno, yo la verdad es que la salida que le veo a este club, desgraciadamente, es lamentable.
Bueno, yo estando de acuerdo con los dos, lo que decía Loro también de Cordero, poco ha podido hacer. El problema de Zaragoza es en el mercado invernal. Es la herencia que le dejaron a Cordero, en este caso para el mercado invernal, tanto por parte de Sanjay como de Torrecilla, porque al final el Zaragoza tenía un equipo de jugadores con fichas altas y con poco nivel para la segunda división. Entonces era muy difícil mover el paño, porque a cualquier, me imagino que a Petrovic le habrán tenido que pagar un dinero porque tenía todavía 200.000 euros de ficha hasta junio para marcharse. Eso evidentemente ha acarreado la llegada de Bebé, porque Alarcón me imagino que habrá venido con una ficha baja, pero Bebé viene de primera división y el Zaragoza habrá tenido que hacer un buen desembolso. Y eso es lo que, en respecto a lo que decía Laura y lo que decía Salva, pues evidentemente es que no queda otro remedio que pedir a la afición que apoye, que siga apoyando a este montón de jugadores pusilánimes, porque no queda otro remedio, porque al final...
Pero Andrés, déjame que te diga una cosa, vamos a ver. Estoy muy de acuerdo en todo lo que me estás diciendo, pero vamos a ver, el tal director general, Raúl, don Raúl, no quería traer a este director deportivo. Ojo, que eso lo ha dicho él, ¿eh? El tal Raúl no quería traer a Bebé tampoco, ¿eh? Entonces, ¿a qué coño estamos jugando? Claro. Entonces, ahora que 33, o porque desde arriba le dicen, chatico, cállate y que venga. Porque me sigue dando la impresión de que este tío pinta lo que pichorras en Pastriz, otro dicho.
Yo os digo una cosa, y tenemos tiempo para hablar, ¿creéis realmente, estamos hablando del Real Zaragoza, un equipo con historia en la primera división del fútbol español, que por cierto parece estar arruinado después de todo lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años, que el presidente de Prisa, señor Ogurlian, o Global Tavira, Amber, Ares o RMG, como grupos inversores, como Amber Colombia, como Global Tavira, como el Atlético de Madrid, Alianza Sport, Identity People Business, Miguel Ángel Gilmarín, Miguel Ángel Aguilar, Tergum, We4Soccer, Alcipe Sports, Francisco López Herrera, Sacker Business Sport, el Inter de Miami, Gustavo Serpa, Millonarios, y Écija Legal Zaragoza, CVC, y por supuesto con Juan Forcén y lo que está detrás de él, ¿realmente les importa otra cosa más que rentabilizar durante 75 años, que ojo, en los primeros años es cuando van a conseguir ese 10% de las instalaciones de la Romareda para hacer negocio? ¿Vosotros creéis que a estas personas que están viviendo y que están haciendo otras historias y que tienen otros clubes, que son presidentes de otros clubes o son presidentes de cadenas de comunicación importantes, no solamente de radio, sino de televisión, de prensa escrita, digital, etcétera, etcétera, ¿les interesa algo de lo que pueda hacer Raúl Sanjeí dirigiendo al Real Zaragoza, fichando a Cordero, que no le gusta, fichando a Bebé, que tampoco le gusta, pero que ha demostrado que puede ser un futbolista útil para el Real Zaragoza, que de alguna forma también sea atento con la afición del Real Zaragoza, que no haga que el resto de los medios de comunicación, mejor dicho, de los periodistas sanos, que no dan una puta, que se aprovechan, o por lo visto deben aprovecharse algunos otros, de las filtraciones interesadas? O sea que es que no le importamos absolutamente nada a nadie más que la Romareda, los 20.500 metros cuadrados o incluso hasta el propio Mundial. Y nada más. Y esto es así.
Pero Paco, si tú al final tienes la posibilidad de construir un estadio que ronde las 50.000 personas con el equipo en segunda división, no lo hace rentable, por lo menos en lo que es la faceta del fútbol, ni de coña.
Pues se marcharán y ya está, no, porque son grupos de inversión y lo venderán a otros que lo necesiten, porque hay grupos de inversión que lo que hacen es coger empresas, despedazarlas e irlas vendiendo poco a poco, que estamos acostumbrados a eso, coño. Que es verdad, que para eso están los grupos de inversión, los que es de altísimo riesgo.
No, pero está claro que la operación es de mucho riesgo. Si el equipo no asciende en segunda con un campo grande, partidos de fútbol en el estadio, en vez de haber 7.000-8.000 entradas, o sea, butacas vacías, habrá el doble. Por lo tanto, pues es verdad lo que dices tú. Los grupos de inversión, lo que está claro, que los grupos de inversión están para ganar dinero, para rentabilizar los proyectos que hacen. Pero es que de la manera de actuar de la gente que ha llegado al Real Zaragoza en cuanto a la composición, porque al final no nos olvidemos que a la gente lo que le importa es el tema deportivo. Si tú quieres hacer un proyecto serio, un proyecto ganador, un proyecto de ascender el equipo a primera división, para hacer ese proyecto, evidentemente, hacer las cosas tan mal como se han hecho este año, con más margen salarial, que la plantilla no mejora la de las últimas temporadas, entonces tienes un problema. Estás invirtiendo mal, porque tu objetivo se va a quedar lejos. Viene para ganar. Haciendo las cosas mal es muy complicado.
No, sin lugar a dudas, desde luego, los grupos de inversión desde luego que están para ganar dinero, pero bueno, desde que existen las sociedades anónimas deportivas, cualquiera que se hubiese hecho cargo, que hubiese comprado el club, de alguna manera o de otra, tendría que ver la vía donde ganar dinero al margen de que tuviera corazón zaragocista o sentimiento zaragocista, porque realmente yo creo que nadie está, o nadie pienso que esté para tirar el dinero, pero es que yo vuelvo también al principio, al inicio, y a lo que comentaba de nuevo Andrés, si quieres ganar dinero, aunque sea 5, 20, luego lo destroza, luego haz lo que quieras, pero que el equipo tiene que estar en primera división y que realmente, de verdad, a la afición lo que le preocupa es lo que ocurrió ayer, qué va a pasar esta semana, se va a recibir al Burgos el próximo domingo, qué va a intentar Escribá, qué vuelta de hoja le puede dar a esto en el vestuario con todo lo que dijo ayer y habló de algunos y de ciertos futbolistas. Sé que de la segunda división, la dirección deportiva, y sea capaz de reunir a una serie de futbolistas que compongan una plantilla, que se haga un equipo y que realmente se pueda optar a lograr ese ansiado ascenso.
Ahora lo único que nos queda es que se recupere Azón. Pues claro, no, es que ese es el problema. Es que si parece que todo lo está claro que Pau Sanz a mí es un jugador que apunta bien, pero me parece que lo decía Salva, en estos momentos mirar a un juvenil, a un jugador juvenil, para que te quite los problemas en ataque que tiene este equipo, pues me parece complicado. Entonces, bueno, habrá que pensar que Azón va a volver, que va a volver en forma, que seguro que nos va a ayudar, porque no queda otro remedio, porque es que arriba tenemos a Juliano Simeone, es verdad que Bebé nos va a ayudar, pero bueno, nos sigue faltando gente de arriba, en el centro del campo, repito, insisto, que Alarcón no creo que era la lista de todo lo que había, y por lo tanto, bueno, pues en el mercado invernal se han vuelto a hacer las cosas medio bien, porque yo estoy de acuerdo con la llegada de Bebé, no estoy de acuerdo con la llegada de Alarcón, y por lo tanto, bueno, como se suele decir, con estos güeyes hay que arar y hay que intentar que la gente siga apoyando, porque el equipo, Escribá, los jugadores, la directiva, nadie se puede quejar del apoyo de la gente que existe en la Romareda, que lo vemos en los desplazamientos, intentarle apoyar al máximo para ver si cuanto antes se consiguen esos 50, 52 puntos que van a hacer falta para lograr la permanencia en segunda división.
Por eso decía que me preocupaba que se oyera ese tipo de noticias de que si Álvaro Jiménez podría regresar porque está en el paro, por el tema de Iván Azón, ¿no? Que queremos que se recupere, que esté al 100% porque puede ayudar mucho al equipo, ¿no? Y que, bueno, contar con Pausán, por supuesto, con otros futbolistas que vayan aportando. Pues
los jugadores jóvenes, cuando entran en un equipo que funciona bien, normalmente mejoran los equipos.
Sí, es más fácil, claro, es más fácil.
Claro, pero cuando entra en un equipo en esta dinámica, al final se los acaba comiendo, los acaba engullendo el propio equipo.
Correcto.
Bueno, lo que ocurre es que Iván Azón no sabemos cuándo va a poder jugar. El periódico de Aragón dice ahora mismo que puede volver contra el Leganés en la Romareda, pero que posiblemente no pueda jugar contra el Burgos ni en Lugo. Es decir, que tenemos una situación realmente complicada porque Iván Azón, entre las lesiones que está teniendo, la falta de ritmo de competición, etcétera, etcétera, no puede ser el jugador que sea capaz de marcar los goles necesarios para conseguir que el Real Zaragoza permanezca en la segunda división.
Esa indudablemente. Este año solo nos falta que alguno se quede embarazado.
Calla, pues igual. Te quiero decir que es un, eso ya se puede hacer, ¿eh?
Sí, pero
Que se puede hacer. Que hay, ya, creo que son 98 no, categorías sexuales entre hombre y mujer. Y que tú puedes ser hombre pero y tener tus atributos sexuales masculinos y, sin embargo, generar los ovarios suficientes de otra persona para tener hijos y tal. Que ha pasado también. Que ya puede pasar cualquier cosa. O sea, que no te preocupes.
Paco, por favor.
Que es verdad.
No te metas en estos vericuetos.
Que yo solo explico.
Yo a lo que voy es que, evidentemente, es que es igual. Es que como da igual, porque aquí nadie dice nada, nadie comenta nada. Lo que está claro y es evidente es que las lesiones que está teniendo este año de Zaragoza no son normales. No es normal la serie de lesiones que hay, las recaídas de Azón. Pero si es que prácticamente han estado todos los jugadores en un momento determinado de la temporada lesionados, entonces alguien tendría que explicar suerte. No sé si se equivoquen, no pasa nada, porque como nadie del club va a ir a Madrid a protestar porque el Zaragoza está siendo perjudicado por los arbitrajes, nadie explica las lesiones, nadie explica qué pasa con los arbitrajes, entonces bueno, que como da todo igual, porque como dice el amigo Sanjay, tenemos un proyecto muy sexy.
Sí.
Y con eso,
sí.
con esa gilipollas nos quedamos.
Y lo mejor está por venir, ¿eh?
Sí, seguro, como dice Salva, primero nos tenemos que salvar.
Bueno,
pero fijaros, nada, solo ya para...
Sí.
Fijaros que cuando hablabais del tema de las lesiones, ¿en cuántos partidos o cuántos minutos hemos podido ver juntos a Juliano Simeone y al propio Iván Azón? Que realmente era en esa táctica de Escrivá, de ese 4-4-2, realmente es donde queríamos ver a los dos. Realmente nos hemos visto prácticamente juntos muy poquitos minutos, ¿no? Por el tema de las lesiones de Iván Azón. El propio Bermejo, la última vez también fue a las lesiones cuando decía Andrés lo de solo falta que algún futbolista quede embarazado, me recordaba a otras épocas que creo que se lo llegué a oír, ¿no? Y ya solo falta que nos... Sí. No me acuerdo qué época, pero eso lo he oído antes, sí.
Bueno.
Sí se acuerda Andrés, pero en fin, que es que es verdad, es realmente una detrás de otra.
Pues en el último minuto, como he dicho al principio, no me gustaría que solamente nos desahogáramos, como muchos de los que nos están siguiendo ahora mismo en directo o que lo harán a través de los cuatro podcasts cuando los puedan escuchar en una hora aproximadamente. ¿qué hacemos? ¿Qué podemos proponer humildemente como personas vinculadas a nivel de comunicación durante muchísimos años, a nivel de afición durante muchísimos años y como personas que somos también de alguna forma conocidas por los seguidores del Real Zaragoza de los últimos años?
Pues por mi parte, muy rápido, al señor entrenador que saque a los... me empiece a formar una otra jornada, que busque ese centro de campo que necesitamos y que Dios reparta suerte.
¿Qué falta hace? A ver, Laura.
Bueno, pues lógicamente después de este varapalo de ayer y que estamos ahora bastante negativos, ¿no?, con respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos partidos, lo que queda a partir de ahí, sobre todo para el grupo, para los técnicos, para los propios futbolistas, que ese vestuario trabaje durante toda la semana, que Escriba sea capaz de acertar con los mejores, o que cualquier futbolista diga: mira, mister, no estoy bien, en mi cabeza tengo un problema y usted no me ponga, como hizo en una ocasión el Chucho Solana, que se lo dijo al entrenador: no estoy en condiciones, ponga otro compañero que va a estar y lo va a hacer mejor que yo. Bueno, pues en realidad es eso, trabajar de la semana, que el domingo la gente, estoy segurísima que va a estar con el equipo, porque no queda otra. No queda otra que sacar esto adelante como sea, seguir animando y tratar de sumar los tres puntos que más después de este varapalo. Fíjate que decía el Rubén Castro, digo, madre mía, nos ha marcado en todos los equipos que ha estado, y es al Real Zaragoza, que lo ponía bien en las redes sociales, le ha marcado 13. Es al... o sea, al único equipo que le ha marcado 13, al máximo, al Real Zaragoza. Yo me acuerdo de los tiempos cuando, si os acordáis, de Andoni de Cedrún con Beriquistai, que siempre le marcaba. Sí, sí. Uno de esos. Y menos mal que Nino se ha ido, ¿eh? Que Nino se ha ido, ya no nos puede hacer más goles.
Pero sigue, pero Yuri, realmente... Cuidado con Yuri también, ¿eh?
No, pero ya hemos acabado con él esta temporada. esta temporada ya no nos marca. Exacto. Bueno, pues eso, que... Sí. Que mucho ánimo para el domingo otra vez, que no nos queda otra.
Andrés.
Como dicen los jugadores, cuando pasa lo que pasó en Málaga, ahora mismo todos estamos jodidos, pero hay que seguir apoyando. No queda otro remedio, porque al Zaragoza, repito, insisto, le faltan en segunda división. Y acierte con el grupo de jugadores que más implicados están en el proyecto para intentar lograr la permanencia. Evidentemente que acierte con esos jugadores y que el Zaragoza recupere la solidez que tenía antes de estos dos últimos partidos y que eso se consiga ya en el encuentro frente al Burgos. No queda otro remedio que seguir confiando, seguir apoyando, porque si no la temporada se nos va a hacer larguísima.
Ya una última cosa. Me insiste Fernando Muñoz en el comentario que están teniendo también a través de las redes sociales sobre la nota informativa de la Liga, que dice que los clubes rechazan y repudian los hechos conocidos por el caso Negreira, Fútbol Club Barcelona, y que uno de los clubes que no firman es el Real Zaragoza. Ya sabréis quién estaba en el Barcelona durante esta situación tan complicada entre Enrique Negreira y el Fútbol Club Barcelona, que se ha conocido. El Real Zaragoza no rechaza a Barcelona y, así como de las competencias y límites que permite la ley, el Real Zaragoza no ha firmado ni, en consecuencia, está de acuerdo con esta decisión de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional.
Madre mía.
Bueno. Ya sabes quién está aquí de director general, por tanto, es el que estaba en aquella época en el Barça, por tanto, me quedo quieto, no vaya a ser que también a mí me vayan a empezar a salpicar algunas cosas.
Bueno, no, claro, no. Lo que pasa es que como llevamos tantas temporadas en segunda división, a lo mejor a nosotros no nos han perjudicado los árbitros, qué risa me da.
Pero es que, por ejemplo, está el Huesca, el Lugo, es decir, que no es una cosa de primera división. Y claro, no van a no citar al Real Zaragoza porque no los cabe, porque en una nota informativa cabe todo el mundo. Pero están, pues, todos, desde el Atlético de Madrid, Levante, Sevilla, Real Betis, Real Sociedad, Cádiz, Getafe, Villarreal, Tenerife, Deportivo Alavés, Eibar, Las Palmas,
el Barcelona. Sí. Que lo que ha sucedido, o lo que se está evidentemente analizando y tratando de averiguar qué ha pasado, eso va en contra del fútbol español, y el Zaragoza es un equipo que pertenece al fútbol español. Por lo tanto, aunque solo fuera por apoyar una investigación que se tiene que realizar, el Zaragoza debería estar ahí, pero bueno,
no lo fijo,
son los secretos de este Zaragoza.
Aquí bueno, las sinergias no han funcionado, ¿no? Aquí las sinergias no han funcionado. Con respecto, por ejemplo, al Atlético de Madrid, que Gilmarín fue el que llamó a todos los clubes para que en conjunto hicieran ese comunicado. En fin, de verdad que no entiendo nada, no entiendo nada. Puedo entender lo del Real Madrid, que fíjate tú, claro, a muerte con Tebas y la Liga de Fútbol Profesional, apoya al FC Barcelona por el tema de la Superliga. Y es el primero que se podía dar como damnificado. O sea que no entiendo absolutamente nada.
Yo tampoco. Pues ha sido muy interesante el volver a hablar con vosotros y que, bueno, que creo que todas estas opiniones que tiene, después de muchísimo tipo de profesión y conociendo mucho al Real Zaragoza, y que esto sirva de alguna manera también para que alguien pueda escucharlo, alguien me refiero, no los aficionados habituales, sino personas vinculadas con alguien que está cercano al club, para que les digan, oye, mirad a ver si hacéis algo y esto se resuelve fichando buenos jugadores, subiendo a la primera división y posteriormente ya veremos. Pues vamos a ver qué pasa el próximo lunes y si podemos acudir con una sonrisa. Laura Ferrer, Salvador Asensio, Andrés Ramírez, muchísimas gracias por estar conmigo en este minuto 32. Un abrazo muy fuerte y que seáis puros, castos y temerosos de Dios.
Un abrazo para todos. Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, tenía que salir la sintonía del programa, pero no sale, no sé. A ver si salen los silbidos. Tampoco. Ahora sí. Han funcionado los silbidos. A ver si funciona ahora la sintonía. Pues sí, fíjate. Gracias a Dios. Vamos a ver si se ha grabado bien el programa para subirlo a las diferentes redes sociales y a los podcasts y que los que no lo han escuchado lo escuchen y los que tengan ganas de volverlo a escuchar, pues lo sigan también. Con saludos de Ortiz Remacha, hasta aquí, minuto 32. Queridos amigos, señoras y señores, buena gente y hasta pasado mañana, que yo mañana tengo otras cosas que hacer y no podré estar con todos ustedes. El jueves volveremos con una operación chipirón, con Fernando Muñoz, con Luis Serrano y con José Antonio Bisús, que evidentemente, ojo, y también creo que está confirmado Ángel Serrano, que es quien ha acudido por parte del ayuntamiento a esa reunión de la Federación Española de Fútbol sobre los estadios que van a formar parte del Mundial 2030. O sea que va a ser realmente interesante el programa del próximo. Volveremos con ansias.